Este proyecto tiene una visión también administrativa del Estado. No solamente es el Banco Mundial, no solamente son las universidades y algunas ONGs, sino que también está el Estado. Y vamos a conversar con el doctor Carlos Sepúlveda, él es parte del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál fue la función que tuvo el Estado en este proyecto?
Esta es una apuesta que salió del gobierno nacional hace ya varios años, en gobiernos pasados, para impulsar la construcción de ecosistemas científicos, ¿no? que dieran valor agregado, que se generara un impulso entre instituciones de diferente índole y con fortalezas diferentes, para que juntas jalonaran hacia unos brincos cualitativos que nos permitieran construir ciencia y ciencia con impacto en el país, en poblaciones y en territorios específicos. Entonces surge de ahí. Yo aquí juego dos roles, ¿no? Porque soy subdirector de fortalecimiento de este ecosistema, pero tuve la oportunidad de ser coordinador del plan de desarrollo. Entonces, los conocimientos que fuimos adquiriendo en esta alianza directamente tuvieron un impacto en la concepción de políticas públicas que se plasman en el plan de desarrollo de este gobierno. Particularmente, la apuesta de impulso de la economía popular, entendida como unidades locales de pequeña escala, entender su dinámica, darle capacidades, generarles crecimiento para así ser productivas y eventualmente formales, se conectan directamente con este programa.
Sí, el mundo está cambiando y este siglo es un siglo muy particular. Primero, porque es el siglo del conocimiento, y segundo, porque no hay nada establecido, todo va cambiando. Y esta mirada que ustedes hacen desde el gobierno nacional, pero también desde las universidades, nos muestran que la población en líneas generales está buscando alternativas, no solamente el empleo ese clásico que siempre hemos visto, que usted sale de la universidad y se emplea en alguna organización, sino que también están buscando alternativas. Y claro, esas alternativas implican otras miradas del desarrollo y otras miradas de lo que es el contrato laboral. ¿Cuál ha sido esa mirada o esa experiencia o ese conocimiento que usted ha logrado a través de este proyecto?
Este proyecto busca entender de las complejidades de este equilibrio informal que tenemos como país. Nosotros tenemos unos niveles educativos con bajos logros. Si bien tenemos cobertura, tenemos una brecha muy, muy grande en calidad. Somos altamente informales y somos altamente improductivos, somos muy poco productivos. Y eso nos lleva a una trampa del desarrollo. Y para eso tenemos que entender cómo logramos cambiar de ciclo y pasar de un ciclo vicioso a un ciclo virtuoso, donde somos educados, somos productivos, somos formales y generamos crecimiento. Este programa nos llevó a distintos aprendizajes, ese entendimiento de la informalidad en distintas dimensiones, como ese fenómeno multidimensional, informalidad laboral, pero no, inclusive cada una de esas no es una división de formal e informal. Hay grados de informalidad dentro de sí: informalidad empresarial, informalidad urbana, informalidad rural, que tiene consecuencias desde el punto de vista macro, que nos llevan después a entender la mente de la gente informal, y dentro de todo ese marco cultivar un laboratorio social que explore caminos para avanzar en procesos donde los colombianos informales puedan entrar a tener como patrones de crecimiento y mayor productividad y mayor formalidad, ¿no? Entonces creo que hay distintos grados de aprendizaje. Por un lado, herramientas como aplicaciones que les facilitan a recicladores su labor, donde sistematizan hojas de caminos de recoger basuras, les genera eficiencia y directamente tiene un impacto en su productividad. De algo como de ese tipo, pero también entender cadenas productivas en distintos territorios y cómo podemos tener unas barreras que les impiden seguir creciendo realmente como empresas, y deberían replantear su mirada de empresarial. un trabajo con tenderos muy, muy bonito para ver cómo podemos generar una inclusión financiera que los lleve a ser más productivos. Y una infinidad de estudios, productos académicos, patentes, unas piezas de difusión de conocimiento, que lo que busca es, de nuevo, que dependiendo de los intereses de cada uno, vayamos entendiendo poco a poco esta complejidad de la informalidad.
Esto lo que busca también es generar círculos virtuosos. Y también algo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, que es la economía circular, y sobre todo en un mundo con una crisis climática espantosa. Y generalmente, cuando hablamos de economía circular, estamos hablando no solamente de bienes, sino de productos que generalmente tiramos, pero realmente son materias primas que han tenido un costo, y no solamente en el costo de fabricación, sino en costo de planeta. Estas posibilidades, estos estudios que hacen las universidades y las organizaciones, ponen pautas para que los gobiernos, no solamente Colombia, sino que esto también se puede ver reflejado en toda América Latina, entiendan que tenemos que apostarle a esa economía circular, pero también a los círculos virtuosos, y dejar de satanizar tanto, en cierto caso, a esos pequeños emprendedores que se la juegan todo, no solamente por sobrevivir, sino por tener una vida digna.
Sí, esto es un problema social, es una situación nacional que tenemos que todos buscar caminos para crecer y para tener, para crecer más, para que todos crezcan, pero adicionalmente que crezcamos en armonía con el medio ambiente. Y esto se entrelaza con unas tendencias mundiales que nos exigen necesariamente generar una transformación productiva, que nos traen unas tecnologías que van a generar unos rompimientos y unos choques en los mercados laborales, que va a llevar unas transiciones muy complejas de la fuerza laboral de nuestras familias, y que pueden agravar ese panorama de informalidad y poca productividad que tenemos si no sabemos aprovechar caminos para lograr ponernos de acuerdo, lograr entender cuáles reformas son necesarias y, de nuevo, entrar a un círculo virtuoso donde adoptemos, creemos tecnología, generemos innovación, llevemos a una transformación productiva, atendamos transiciones de la gente vulnerable y los logremos enganchar en esta nueva ola de un nuevo equilibrio virtuoso.
Y esa es una tarea muy difícil para cualquier gobierno, para cualquiera, de antes o de ahora o del futuro, porque es romper esquemas. Y romper esquemas es muy difícil, sobre todo cuando el esquema es excluyente. Entonces hay un grupo que funciona, pero los demás se mueren. Y creo que hacer esa transición no es tan fácil.
Es tremendamente complejo. Nosotros tenemos que repensarnos, entender bien cómo podemos ajustar nuestro sistema de seguridad social, nuestras reglas, nuestras normas, brindar mayor flexibilidad al mercado laboral, pero al mismo tiempo impulsar un sistema educativo que acompañe al trabajador, una seguridad, unos seguros de desempleo también que le permita a él transitar alrededor de esos choques. Por dar algunos ejemplos, lo mismo también ante choques tecnológicos, cómo apoyamos a las microempresas que pueden verse aún más vulnerables en una situación que ya de por sí es crítica. Entonces, efectivamente, esto no es de tomar una decisión, sino de entender cómo como sociedad nos movemos hacia un mundo más justo ambientalmente, más justo socialmente, más igualitario, más equitativo y con oportunidad de bienestar para todos.
Bueno, las universidades definitivamente pues son centros privilegiados. Llegar a una universidad no llega a todo el mundo. Y aparte de eso, terminar una carrera no lo hace todo el mundo, y hacer un doctorado o maestría, en fin, no lo hacen todos. Es un privilegio, pero traer esos privilegios a la instancia de la investigación aplicada a responder problemas nacionales, creo que es una apuesta interesantísima que vale la pena ser reconocida, y este proyecto de EFI hace eso, traer las universidades a esos privilegiados a que traigan su conocimiento para el desarrollo del país, desarrollo de la gente, ayudar a construir otro tipo de sociedad.
Así es. La mirada ecosistémica de este programa obliga que la investigación no se desarrolle de arriba hacia abajo. No es un grupo de personas privilegiadas dando una cátedra de cómo se deben hacer las cosas, sino es entender problemas complejos, trabajar con territorios, aprender de ellos, retroalimentarse de ellos para de esa manera lograr aprendizajes relevantes que transformen sus realidades. Y eso a distintos niveles, desde influir en política pública directa, en proyectos de ley, desde generar patentes que impacten a poblaciones específicas, pero también de concebir, como ya hemos hablado, esa concepción de laboratorio social, donde alrededor de la experimentación en el territorio logramos aprendizaje para el conocimiento.
Este proyecto termina ahora. ¿Perspectivas? ¿Nuevos proyectos?
Yo creo que aquí se logró una sociedad muy importante. Son instituciones que creen en proyectos de este tipo. Es un ecosistema que tiene capacidades y que son capacidades que se complementan entre las diferentes instituciones que hacemos parte. Así que tenemos un potencial tremendo de seguir trabajando, de buscando financiamiento, de encontrar oportunidades para seguir influyendo en política pública, impactando positivamente poblaciones. Entonces lo que tenemos es que ser conscientes de esa fortaleza, ¿no? Invitar a más gente, encontrar nuevos proyectos y de esta manera darle sostenibilidad a un trabajo muy juicioso, muy potente y aún muy relevante para el futuro.
Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias por su compañía y habernos contado de esta experiencia suya en este proyecto tan interesante, Proyecto EFI, que después de 5 años pues ya cierra esta parte, porque tenemos la ilusión que sigan nuevos proyectos grandes que ayuden a dinamizar el país. Muchísimas gracias.
Sí, mil gracias a ustedes, un gusto.